Si hay algo que se debate fuertemente en la Argentina en los últimos años, tiene que ver con el rol del periodismo, donde quienes aparecían como neutrales, por ejemplo, cuando se dio la disputa de las retenciones móviles, claramente se dio cuenta uno que no, que tenían intereses. No porque antes no los tenían, pero quedó blanco sobre negro la posición del comunicador frente al escenario nacional. Luego vino el debate por la ley de medios audiovisuales, donde hubo muchos periodistas que dijeron, no, estamos en contra porque van a cerrar, qué sé yo, TN, entre otros medios, lo cual sabemos que era una absoluta mentira. Ahora bien, cuando hablamos de el periodismo desde los medios populares, hablamos también de una toma de posición que tiene que ver tradicionalmente con el rol de la comunicación del pueblo en la Argentina, en América Latina, me animo a decir en otros países, pero hay una tradición que representa Forja, que representa Rodolfo Walsh, que hoy está desparramada, podemos decir, en muchos medios de comunicación. Hay un columnista nuestro que justamente participó con Rodolfo Walsh de la experiencia en la dictadura, que es Ancla, que se hizo esa agencia clandestina de noticias para denunciar lo que realmente pasaba. Y hoy cuando hablamos de denunciar, por ejemplo, tenemos que irnos no solamente a espacios como la Argentina, donde pasan cuestiones, como hemos hablado de la Barrick Gold, o hemos hablado de situaciones como la de Monsanto, que denunciamos, sino también nos vamos a ir a otras partes del mundo, por ejemplo, Palestina, donde tenemos una identidad como pueblo argentino con ese pueblo sojuzgado, oprimido. Por eso el cantito de Malvinas, Palestina, la lucha no termina, porque hay una cuestión de territorio ocupado que vive la Argentina y que es muy similar a lo que pasa en justamente Medio Oriente y en Palestina. La noticia es que abren causa penal contra el director de Resumen Latinoamericano por ser solidario con el pueblo palestino, y para solidarizarnos, para también pedir la solidaridad de tantos otros, es que lo llamamos. Carlos Aznárez, bienvenido a Punto de Partida nuevamente. ¿Cómo te va, compañero?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luca?
Bueno, yo creo que son noticias estas que no sorprenden. Quiero que comentes el detalle de esta causa penal, porque no es la primera vez que a un luchador le están metiendo causa por ser solidario con el pueblo palestino.
No, evidentemente no es la primera vez. Realmente esto ofende todo lo que significa la reivindicación de la libertad de expresión, libertad de opinión y la libertad de prensa, que de la que tanto se habla muchas veces, ¿verdad? No, la causa que nos ha metido la DAIA, sobre todo a mí y al periódico, porque en realidad apuntan también al periódico Resumen Latinoamericano, tiene que ver con un acto que se hizo el año pasado, en agosto del 2014, en el centro de Buenos Aires, uno de los tantos actos en solidaridad con el pueblo palestino, que por esos días estaba siendo bombardeado en Gaza, asesinados miles de personas, niños, niñas, destruidas sus casas. Nada distinto a lo que está ocurriendo hoy en Cisjordania, donde todos los días se está matando a palestinos impunemente. Y bueno, se hizo un acto, yo como tantas veces fui a cubrir periodísticamente, y después, obviamente, desde mi compromiso con la causa palestina, me invitaron a hablar, hablé. Y por hablar allí, y por yo obviamente dije, la frase que dije es: el pueblo palestino de Gaza se levanta para darles una paliza a los sionistas. Bueno, esa frase, más la presencia en ese acto de una bandera, no una bandera, un cartelito que llevaba una chica donde estaba la Estrella de David, y igual a la esvástica, a la cruz nazi, eso sirvió para abrir el expediente, abrir la causa en una fiscalía porteña, la número 25, y a partir de ahí el fiscal ordenó a la federal, a la Policía Federal, para que se comunique con Google Internacional, para que Google le entregue en el plazo de 10 días todos nuestros correos, todos los correos de Resumen Latinoamericano, dos correos que tenemos, y desde julio del año pasado hasta hoy, dice el pedido. Nosotros nos enteramos de la causa por Google, porque Google nos manda una carta en inglés, que yo creía que era un spam, casi la dejo pasar, y donde nos decía que se había abierto una causa, que un juzgado argentino los intimaba a 10 días a entregar los correos, y que ellos nos comunicaban que nosotros teníamos una posibilidad de paralizar esto provisoriamente, presentando un recurso en el juzgado. Obviamente ahí yo me puse en contacto con los abogados y fuimos al juzgado. Primero nos negaron el expediente, después apareció el expediente y presentamos ese recurso de protesta, y con eso lo mandamos a Google. Google nos contestó enseguida de que paralizaba la entrega de los mails hasta nueva intimación. Ahora ya llegó una nueva intimación. Así que fíjate vos el baile en el que estamos. Obviamente es una causa penal por la cual la DAIA me pide un máximo de 3 años de cárcel por informar, por ser solidario con el pueblo palestino, porque además yo no oculto eso. Nosotros tenemos una web dedicada a temas de Medio Oriente donde damos información objetiva sobre las barbaridades que comete Israel día a día. Y eso es discriminación. En cambio, no es discriminación que la DAIA convoque este jueves a una marcha a la Embajada de Israel para apoyar al Estado de Israel en estos momentos, donde están matando gente todos los días, ¿no?
Qué locura, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede con el Poder Judicial de la Argentina. Sabemos que uno se puede parar, esto lo hemos dicho varias veces, frente a la Embajada de Estados Unidos, de Inglaterra, y decir lo que quiera. Ahora, lo hace frente a la Embajada de Israel y se come una causa penal.
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, lo que se busca con esto también, porque además le han abierto una causa también a otro compañero del Movimiento de las Asambleas del Pueblo, le han abierto una causa que nos enteramos ayer a un actor argentino que ha hecho 2 obras sobre Palestina, Carlos Balmaceda, y que también, antisemitismo, por hacer una obra por Palestina. Esto es realmente bochornoso. Parece que hay un Estado encima de otro Estado. Uh-huh. Y hay una impunidad absoluta, ¿verdad? También no, recordemos que la DAIA, obviamente, también tiene muchas cosas complicadas que aclarar, el tema de Beraja, todo su pasado con respecto al tema de la dictadura militar. Uh-huh. Sin embargo, ellos operan de una forma así impune. Lo que tratan es de sacar del medio gente que informa o que
es central esto que estás planteando, Carlos, porque Beraja está en el banquillo de los acusados en el juicio por el encubrimiento de la causa AMIA, y pareciera que estas instituciones quedan totalmente impunes, ¿no? Esto es historia negra, como también decías, respecto a la dictadura militar, que nunca se han pronunciado claramente sobre lo que pasó y la posición que tuvo esa institución de la comunidad judía durante los años negros de la Argentina.
Y vos fíjate que ha surgido un movimiento, por suerte hay anticuerpos, un movimiento de la propia colectividad judía, que incluso editan una publicación que se llama La Voz Judía, que es muy buena en ese sentido, porque ellos embisten fuertemente contra la DAIA y reclaman de que la DAIA y la AMIA no los representan, sobre todo después de todo este papelón.
Por suerte, bueno, en muchos sectores.
Papelón es una forma sutil de decirlo, lo que ha ocurrido con el sanzonismo, ¿verdad?
Carlos, el viernes, vos decías que el jueves está esta marcha que convoca la DAIA, y el viernes va a haber una en apoyo a Palestina.
Sí, la Federación de Entidades Argentino-Palestina y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino están convocando una marcha que va a salir a las 4 de la tarde desde Avenida Mayo y 9 de Julio hacia la Embajada de Israel. También en solidaridad con lo que está ocurriendo al pueblo palestino hoy, que es atroz, en un silencio muy grande mediático, ¿verdad? Porque evidentemente todos los días nosotros estamos informando diariamente sobre eso, y a veces realmente uno viste que está muy empapado de ver muchos videos y todas las cosas que vienen del exterior sobre represión, pero las cosas que estamos viendo en Palestina estos días son atroces, se mata impunemente, se invaden casas, se destrozan casas, todo con la sospecha de que uno u otra persona ha tirado una piedra o ha hecho esto, y bueno, a partir de ahí le tiran la casa abajo. Es una locura todo esto.
Y hablando de Israel y hablando de, obviamente, de Estados Unidos, ¿no? Porque no se puede pensar Israel sin Estados Unidos. Ayer hubo la votación que hay todos los años por el bloqueo en las Naciones Unidas, y ya es Estados Unidos y Israel en soledad, ya no hay más abstenciones porque el conjunto de la ONU votó contra el bloqueo y a favor de Cuba, Carlos.
Sí, eso tendríamos que... Bueno, primero queda claro que Israel y Estados Unidos son un mismo país, son un bloque indivisible. vergonzoso bloque indivisible. Y lo otro que hay que analizar, que muchas veces la gente se lo pregunta en la calle, es de, si 191 países están a favor de que se levante el bloqueo y dos se oponen, ¿por qué no se levanta el bloqueo? O sea, ¿por qué 191 no le imponen a Estados Unidos, decidimos levantar el bloqueo y hacer lo que vos quieras con nuestra con esa decisión? O sea, realmente es un sometimiento, digamos, vergonzoso, de que 191 países bajen la cabeza ante la prepotencia norteamericana israelí, realmente, ¿no? Uh-huh.
Bien, bueno, sobre esto hay que ver qué pasa y cuál es la repercusión dentro de Estados Unidos y en el Congreso de ese país, ¿no? Sabemos que de ahí tiene que salir la decisión para que, bueno, se termine finalmente este bloqueo después del deshielo, podemos decir, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Sí, pero así como Argentina en la época de Cámpora resolvió decir, yo rompo el bloqueo y le vendo a Cuba porque me parece lo más normal, uh-huh, digamos, habría que apelar a que el resto del mundo haga exactamente lo mismo, o sea, que en algún momento se decida, bueno, viejo, si ustedes están empeñados y obcecados con Cuba, bueno, esto no es un problema nuestro, nosotros queremos tener relación con Cuba, Cuba está incorporándose a todos los foros internacionales, y sin embargo, además es increíble el discurso del Yankee ayer, donde decía, Cuba con esto no aporta a la apertura de relaciones. ¿Qué quiere decir abrir relaciones si vos lo estás ahorcando al otro país con el que abrís relaciones? Es increíble, ¿verdad?
Estamos con Carlos Aznárez, resumen latinoamericano. Te cuento que hay mucha solidaridad con el tema tuyo, con esta causa penal que la DAIA te abrió. Martín Iglesias de Radio de Juna te va a estar llamando y solidarizándose. También Karina López Monja, Walter Formento, José Cornejo, Agencia Pacurondo, diferentes compañeros que dejan sus posteos, Federico Tártara de la CETEP, el Negro Sánchez. Bueno, esperamos que haya un fuerte respaldo, no solamente a vos, sino también a toda la experiencia de Resumen Latinoamericano. Carlos, por último, quiero tu comentario y si tenés una posición respecto al tema electoral, porque se viene un balotaje en Argentina.
Bueno, yo creo que estamos en un momento muy difícil, ¿verdad? En el cual habría que, claro, ya no tenemos ni tiempo de hacer evaluaciones ni autocríticas, porque lo que se impone ahora es que va a pasar el 22 de noviembre, ¿verdad? Pero esto es un cúmulo también, por un lado, esto es parte de la ofensiva de la derecha internacional que se está dando, tiene aspectos diferentes, pero se muestra casi como un bloque en todo el continente latinoamericano, o sea, no es Argentina solo la que lo está sufriendo, lo hemos comentado varias veces, ¿verdad? Y por otro lado también hay que analizar los errores que del oficialismo que han llevado a esta situación también, ¿verdad? También esto hay que decirlo, ¿verdad? Elegir a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires era un salvavidas de plomo, ¿verdad? Dejarlo a ratazo fuera de juego también. Y parece que el kirchnerismo, que siempre ha tenido esa dificultad para entender las críticas, siempre por criticar ya te sacan prácticamente del tablero, pero tiene que escuchar estos mensajes que le está dando también cierta ciudadanía. No todos los que votaron o no votaron al gobierno y a los candidatos de gobierno son gorilas, son derechistas. No, hay mucha gente que se ha tomado el tiempo para cortar la boleta sábana de la provincia de Buenos Aires, no solamente porque están con Macri, ni mucho menos, sino porque no estaban de acuerdo con que esos dos candidatos que puso, se les impuso también a través de una interna, en la cual obviamente uno de los candidatos en la interna tenía el apoyo de la presidenta, eran válidos. Y esto, que algunos compañeros se animaron a decirlo antes de la votación, realmente se ha confirmado. Entonces, bueno, ahora estamos en una coyuntura muy, muy difícil. Yo creo que, evidentemente, hay que tratar de hacer todo lo posible para que Macri no gane, uh-huh, y que cada uno, o sea, asuma las consecuencias después del 23. Obviamente, el 23 la lucha de clase sigue, el país, la gente que lucha seguirá luchando como lo ha hecho siempre.
Sí, Carlos, entiendo, pero, sin embargo, digamos que en la votación estás planteando que hay que apoyar a Scioli.
Por supuesto.
¿Y qué opinas sobre lo que hace el FIT de llamar a votar en blanco?
Yo creo que es una actitud equivocada. Yo respeto a la gente que planteó el voto en blanco en la primera, digo, porque me parece que, bueno, si vos no te gustan ninguno de los dos candidatos, yo no lo voté a Scioli, te digo, no lo voté a Scioli en la primera, no lo voté. Pero creo que hay momentos en que hay que hacerlo. Y bueno, no me parece una actitud política correcta plantear el voto en blanco en esta instancia.
Carlos, te mando un fuerte abrazo. El viernes nos encontramos allí en la marcha en apoyo a Palestina.
Un abrazo.
8:35, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano.